30 de noviembre de 1989, 3 de la mañana.
Linda Napolitano se despierta de golpe. De inmediato sabe que está en problemas. No puede reconocer su propia habitación con la luz cegadora que entra como un rayo por la ventana del departamento. Linda sabe que está en su cama. A su lado duerme su marido, completamente ajeno a lo que sucede. Ella intenta despertarlo, pero se da cuenta de que la misma luz la ha paralizado por completo. Esa sensación de inmovilidad despierta todos sus miedos. La llegada de tres seres extraños directamente le provoca pavor. Tienen la piel gris, la cabeza grande, los ojos negros, desproporcionados. Los seres levantan a Linda de su cama y de algún modo la hacen pasar por la ventana cerrada, como si atravesara los muros. La mujer, vestida solo con su camisón y una bata blanca, flota sobre las calles de Manhattan mientras asciende a través del rayo de luz hacia un objeto en forma de disco. Entre rojo y naranja, está suspendido allí, en el cielo nocturno.
Linda está dentro de una nave extraterrestre. Todo parece frío y distante, como si estuviera en una mezcla entre un quirófano y una cámara frigorífica. Los tres seres meten un tubo por su nariz y la examinan, como si estudiaran su fisiología. El procedimiento dura unas 2 horas, pero la mujer no tiene idea del tiempo y está completamente desorientada. Cuando recupera la conciencia y la movilidad, ha regresado a su departamento en el piso 12 de un edificio del Lower East Side. Pero el terror la acompañará por el resto de su vida. Linda Napolitano acaba de ser abducida en pleno Manhattan.
Bienvenidas y bienvenidos a Enigmas sin resolver, misterios, crímenes y sucesos paranormales.
En el episodio de hoy, la abducción de Linda Napolitano.
Soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Fernando Santamaría.
Sigue la espiral amarilla y mantente enigmático. Bueno, queridos enigmáticos, enigmáticas, querido Fer, ¿qué tal este caso? Hijo, es de los buenos.
A mí me encanta. Por lo que hemos dicho otras ocasiones, sobre todo el fenómeno ovni, mucho que perder, poco que ganar y un misterio de por medio que tiene que ver con alienígenas.
Cuando hay ovnis, pensamos, y sobre todo ahora en 2025, cuando hay WAPs o cuando hay UFOs, objetos voladores no identificados de cualquier índole, pensamos que estos se manifiestan en lugares amplísimos, ¿no? Como en los campos donde no hay nadie. Estoy completamente solo y vi un resplandor y me llevó.
Y nadie me va a creer.
Nadie me va a creer. Un poco al estilo de Nope, por ejemplo, ¿no? O de estas películas donde pasan estas cosas y ¿quién hay a tu alrededor? Caballos, ovejas, nada,
quizás
árboles.
Quizás un vecino un par de hectáreas más allá.
Pues aquí pasó en Nueva York. Y esto es rarísimo porque realmente apela como estas escenas hollywoodenses de fui abducido en medio de Manhattan.
Sí.
Nadie esperaría que estas cosas pasen y es el caso de Linda Napolitano. Hay muchísimos condimentos en esta historia que creo que van a disfrutar mucho junto con nosotros. El año pasado volvió a cobrar interés cuando Netflix rescató justamente esta historia a través de un documental seriado. Y hasta aparece implicado el secretario general de las Naciones Unidas. Todo pasa en esta historia. Prepárense.
Todo pasa. No nos adelantemos demasiado. Recapitulemos y contemos primero que en 1989, cuando supuestamente fue abducida Linda Napolitano de su departamento, ella era una atractiva mujer de 40 años, con un pasado frustrado de estrella de música pop y ahora un presente, bueno, en ese momento un presente, de ama de casa y madre de 2 adolescentes. El encuentro con los 3 seres grises que se la llevaron para hacer experimentos en su nave no había sido el primero que había tenido. De hecho, cuando levitó sobre el cielo de Manhattan hasta la nave, ella ya formaba parte de un grupo de apoyo a personas, un grupo de apoyo para personas que habían sido abducidas. Recalco esto último porque normalmente pensamos en estos grupos, digo, los más comunes son cuando uno tiene de pronto problemas con el alcoholismo, con la comida, de ciertas neurosis y ira, Pero ya pensar en un grupo que es de apoyo para abducciones es porque está generando un problema en sus vidas, las experiencias que aparentemente están teniendo o que creen tener. A eso me refiero con mucho que perder. Es decir, está afectando mi vida. ¿Cómo había sido la experiencia previa entonces de Linda con los extraterrestres? Había sucedido en 1976.
Ok, estamos en los años 70. Uh-huh, bien. Ajá.
En la cadena montañosa Catskills, a unos 160 kilómetros al noreste de la ciudad de Nueva York, más o menos. En esa ocasión, había soñado que estaba levitando y cuando se despertó tenía una hemorragia nasal. Y al poco tiempo descubrió un extraño bulto en un costado de su nariz. Uh-huh. Un bulto lo suficientemente grande que llamó su atención, lo suficiente para ir a una consulta con un especialista, ¿saben? El médico la examinó y notó que tenía un objeto ajeno en su cuerpo. A ver, un médico la examina, tiene un bulto, sí tienes algo, lo comprobó con rayos X y le programaron una cirugía para remover el objeto. Sin embargo, cuando Linda llegó para someterse al procedimiento, había desaparecido el objeto.
Vamos a elegir creer, aunque es muy fácil introducir objetos por la nariz y retirarlos. ¡No lo hagan! De hecho, es de las cosas que nunca debes de hacer. Cuando yo era niña me metí un anillo de oro por la nariz.
¡Wow!
Grande, o sea, yo tenía una nariz pequeñita y llegó hasta un lugar impensable. Y pues me lo removieron con unas pinzas. Estoy segura que esta es la historia de un montón de enigmáticos y enigmáticas que pueden empatizar con ese sentimiento. Pero aquí no estaba, digamos, en las fosas. Estaba ya como en los senos paranasales, por lo que se entiende. Sí. O sea, porque si necesitas de una cirugía es porque realmente hay que entrar. Pero a ver, esta es la historia que Linda le contó en una carta a Bud Hopkins, que era este reconocido ufólogo estadounidense que tenía el grupo de apoyo para presuntas víctimas de abducción. Uh-huh. ¿No? Ok. Entre las prácticas habituales de ese grupo estaba la hipnosis, ¿no? Para quienes habían sido abducidos por extraterrestres, para que uh-huh. pues, de una u otra manera recordaran su experiencia y pudieran narrarla, ¿no? Transcribirla, sobre todo recuperar la paz, porque parte del tema de la abducción es que no sabes qué pasó y eso te genera mucha intranquilidad.
Claro.
Pero bueno, ahorita regresamos al otro tema, Linda. Pero Hopkins era un destacado pintor y escultor que desde niño había tenido interés en los extraterrestres. Él mismo dice haber participado en el avistaje de una nave del 64, de 1964. Y como ningún organismo oficial le hizo caso, nadie le creyó, nadie le puso atención al reporte, él empezó a leer acerca de ovnis y archivar historias de personas que habían tenido este tipo de encuentros. Ya con el tiempo, su figura fue creciendo dentro del círculo de los interesados en este fenómeno alien, en este fenómeno pues extraterrestre. En especial después de algunas de sus investigaciones que sí llegaron a medios importantes de Estados Unidos. Entonces publica un par de libros sobre el tema. Esto fue en los años 80, donde ya era... es conocido como ufólogo, ¿no? Tan conocido como ufólogo como artista.
Sí, como artista, ¿no?
Ese es el tema. Tenía este libro llamado Intruders, Intrusos, que fue publicado en 1987. Uh-huh. Y entonces Linda Napolitano ve este libro y lo contacta. Sí, ya después, ella sería la protagonista de las historias de Hopkins, pero eso sería también pues adelantarnos. Lo interesante es que ambos... se volvieron, a través de estas historias, figuras reconocidas a nivel mundial.
Claro, y a ver, este ufólogo, como decíamos, comenzó su grupo de apoyo a personas abducidas en el 89, y Linda llegó a él en julio de ese año, 5 meses antes de lo que luego se llamó el secuestro extraterrestre del siglo. Por supuesto, después de ese incidente, la mujer contactó de inmediato a Hopkins y a su esposa, la cineasta Carol Rainey, de quien se había hecho amiga. El investigador programó una sesión de hipnosis de urgencia para Linda, tras la cual se encargó de difundir lo que había sucedido. Fue por ese motivo que lo contactaron nada menos que 23 testigos de la abducción, entre los cuales había una figura prominente de la política internacional. Este testigo clave habría sido Javier Pérez de Cuellar, abogado y político peruano, que por entonces ocupaba nada más y nada menos que el cargo de secretario general de las Naciones Unidas. Pero quienes tuvieron mucho protagonismo en lo que sucedió después de la supuesta abducción fueron dos de los custodios de esta figura política internacional que durante la investigación de Hopkins aparecen con los seudónimos Richard and Dan. El ufólogo recibió una carta de los dos custodios en la que contaban que habían visto una mujer y unas figuras extrañas flotar fuera de una ventana y ascender hasta una nave extraterrestre. Decían estar preocupados por la seguridad de la mujer y que sabían de qué ventana había salido. Para Linda comenzaba otra historia de terror por otro lado, esta vez con protagonistas terrestres.
Febrero de 1991. Linda no se sorprende cuando recibe la visita de dos oficiales de policía. Bud Hopkins le avisó que esto podría suceder. Richard y Dan le cuentan que fueron testigos de su abducción y que están felices de verla en buen estado. Los custodios no querían reunirse con el ufólogo, pero Linda les pide que escribieran su relato describiendo la experiencia y que se graben leyéndolo. La cinta les llega a Hopkins semanas después. Y más tarde, Linda recibe una carta de Richard en la que cuenta que Dan pidió licencia en el trabajo por la carga emocional que le producía este encuentro. Lo preocupante es que al parecer, Dan está espiando a Linda en secreto. Linda recibe otra carta de Richard. Allí, él confiesa que ni él ni Dan son realmente policías. Su trabajo es el de agentes de seguridad de una persona muy importante. Como el auto se avería, Richard lo empuja hasta debajo de la autopista Franklin D. Roosevelt East River Drive y el pasajero VIP ve lo mismo que sus dos custodios. Abril de 1991. Linda se cruza con Richard por la calle, cerca de su departamento. El hombre le pide que suba a un auto conducido por Dan, pero ella se niega. Richard forcejea con ella y la hace entrar al vehículo, donde la interrogan durante 3 horas y media acerca de extraterrestres y sobre si trabaja para el gobierno. Uno de los requerimientos llama la atención de la mujer. La obligan a sacarse los zapatos para ver si ella misma es un alien, porque supuestamente los alienígenas no tienen dedos. Linda no denuncia el secuestro porque cree que se trata de una petición legal, pero le expresa a Hopkins preocupación por su seguridad y está en lo cierto al estar consternada.
15 de octubre, Dan fuerza a Linda a entrar a un jaguar deportivo rojo con el que la lleva a una casa en la playa de Long Island. Allí le exige que se desnude y se ponga una bata blanca como la que vestía cuando fue abducida. El hombre intenta tener sexo con ella, pero no se concreta. Finalmente, Linda accede a ponerse la bata encima de su ropa. Dan se arrodilla en el suelo y empieza a hablar incoherencias. Entonces, la mujer huye de la casa, pero el hombre la alcanza en la playa, le tuerce el brazo y le pone 2 dedos en la nuca. Linda cree que acaba de apoyarle un arma. Dan la empuja hacia el mar y le sumerge la cabeza en el agua 2 veces. Linda está segura de que va a morir. Pero algo empuja a Dan hacia atrás. Entonces Linda corre. Aparece Richard, quien la detiene. La convence de volver a la casa y le promete controlar a Dan con una droga. Apenas regresa a Manhattan, Linda va a ver a Hopkins, todavía desarreglada y con arena en el cabello. En la casa de playa vio papeles con el membrete de la CIA. Le cuenta al ufólogo. 21 de noviembre. Richard espera a Linda a la salida del banco y le cuenta que Dan está internado en una institución mental bajo sedación. Un mes después, la mujer recibe una carta del custodio, quien le confiesa estar enamorado de ella y habla de que la secuestrará para llevársela a otro país. La preocupación de Linda se incrementa cuando recibe otra misiva, esta vez del hasta entonces elusivo pasajero VIP de los custodios. Allí le insiste en que deje de intentar identificarlo y le cuenta que los extraterrestres están involucrados en el fin de la Guerra Fría. El planeta sufre un peligro ecológico y si ella insiste con la investigación, pondrá en peligro la paz mundial.
Bueno, a ver, esto se salió un poquito de proporción.
Sí, completamente.
No, elegimos creer, pero se voló de más, ¿o no? ¿Sí o no?
Es que, ¿sabes? Yo siento que sí. Ajá. Porque además, justo los problemas a los que siempre apelan quienes hablan de estas cosas, de que los
sí.
UFOs o los alienígenas se preocupan por nosotros, van de acuerdo un poco a la época. En ese momento, la cuestión, no es que sea para menos hoy, pero la cuestión del cuidado del medio ambiente y del planeta estaba teniendo un boom en medios. Y pues a mí me parece más una cosa que atiende a una preocupación colectiva y que a través de la figura del alien estamos como proyectando uh-huh. a que ay, vienen unos alienígenas a decirnos cuiden su planeta. Y, sí, no, yo siento que ya es una cosa ahí rara de propaganda.
Mira, independientemente del digamos de esta parte que para nosotros está un poco desproporcionada, pero va y elegimos que sí. Hay como mucho que contar, sobre todo de las sí, personas sí. que vieron lo que sucedió, la presunta abducción. Hay una mujer que dijo haberle llamado la atención la luz en la ventana de Linda Napolitano. Uh-huh. Hubo otra que dijo que vio una nave volando desde el puente de Brooklyn. Sí. O sea, testimonios hay. Eso es lo que es interesante.
Sí, del fenómeno sí. Ya del medio ambiente pondría...
Ajá, sí. Esa es otra cosa. Los dichos de todos estos testigos fueron compilados por Hopkins en su libro Witnessed.
Okay.
Desde la tapa, lo que dice el libro es la verdadera historia de las abducciones ovni en el puente de Brooklyn.
Nice.
Pues ya lo quieres leer.
Sí, ahí sí. O sea,
todos
sí, justo sí.
Decimos, órale, le entramos. En 2013, Linda Napolitano le dijo a Vanity Fair que si ella estaba alucinando, entonces los testigos habían presenciado correcto. Una alucinación. Amo esa declaración.
Sí, yo también.
Así como si estoy loca, todos están locos conmigo. Ajá.
Todos alucinamos lo mismo.
Ese es el principio de la histeria colectiva de las brujas de Salem, que todas alucinaron, en presuntamente todo el pueblo, por el hongo en un pan. ¿No? Estoy estirando la cuerda.
¿Sabes? No, es una de las teorías. Sí.
Pero ¿cómo harías que alucinen 10 personas en 10 puntos distintos de Manhattan? O 20
y
o 30.
Y además que alucinen lo mismo.
Exacto. Esto... digamos, el remate de la frase es, esto suena todavía más loco que el fenómeno de la abducción. O sea, que todos alucináramos algo desde distintos puntos. Mm-hmm. Suena igual de loco. No más ni menos.
Sí.
Pero es interesante porque sí tiene un punto.
Sí.
Sí tiene un punto. Ahora, hay que contar que Hopkins nunca reveló la identidad de los testigos. Y eso siempre genera suspicacias. Es como cuando un periodista te dice, tengo mis fuentes.
¿Cuáles?
¿Cuáles fuentes? No te puedo decir. Entonces, ¿cómo sé que el testimonio es real? A menos de que, esta es la cosa, si un periodista te dice, tengo fuentes, no te las digo, aquí están las pruebas, la pregunta no es si el testimonio es real o no, sino quién te dio las pruebas.
Claro.
Y por eso tú tienes las pruebas en tu mano. Aquí es, no hay pruebas, hay testimonios. El testimonio es la prueba que ellos dicen. Uh-huh. Pero si no sabes quién es el testigo... ¿Es válido el testimonio? No es lo mismo que tener pruebas.
Sí, claro.
Quiero de verdad apuntalar si nosotros queremos que esto sea real, porque un exorcismo iba a decir que una abducción de este tamaño es descomunal. Es como si fuera una abducción ¿en qué punto se imaginan? En el Kremlin, en el Zócalo de la Ciudad de México, en no sé, en las plazas más importantes de Brasil, o sea, uh-huh. en lugares donde hay muchísima población. Eso es lo que llama mucho la atención. La pregunta que nos volvemos a hacer una y otra vez es ¿por qué no suponer que se trata de un invento de Hopkins? ¿Por qué sí y por qué no?
Claro, a ver, y en 1993 un estudio del caso de Linda Napolitano, liderado por otro parapsicólogo, George Hansen, criticó el tema de la identidad de los testigos. O sea, si tus libros se llama Witnessed o Atestiguado, lo ideal sería que darle credibilidad a través de son las personas que lo vieron. Y criticó ese tema, también que Hopkins diera por válido los testimonios que al menos eran cuestionables. Por ejemplo, el testimonio de una mujer que se excusó por no haber visto todo con más claridad debido a la niebla cuando, bueno, esa noche en Nueva York no hubo niebla. U otra que aseguró que no corrió las cortinas de su ventana para ver un poquito mejor, porque sentía mucho miedo. No eran las únicas críticas. También apuntaba que la profesional que le había hecho los rayos X a Linda, los de la nariz, era prima de Linda. Hansen y sus compañeros iban todavía más allá. Habían encontrado 16 paralelismos entre lo que había narrado Linda y la novela de ciencia ficción Night Eyes de Garfield Reeves Stevens, publicada en 1989. También cuestionaban los redes de Hopkins, dado que la propia Linda había declarado que el investigador le había prometido compartir las ganancias que generara el libro Witnessed. No son los únicos puntos que se le cuestionan al investigador. Uno de sus editores, por ejemplo, reconoce que en algún momento Hopkins empezó a actuar como un creyente absoluto que no concebía ningún tipo de explicación diferente a los ovnis y a las abducciones cuando aparece algún caso. Más que un investigador, se había convertido en un evangelizador, digámoslo de algún modo. Este editor dice también que abusaba de la hipnosis y que esto podía dejar implantados recuerdos falsos en la mente de las personas.
Está raro.
Está raro.
A ver.
O sea, son críticas bastante válidas, me parece. O sea, desde ese lado.
Cada historia como estas tiene un némesis.
Eso sí.
Ya va a llegar el némesis, porque sin némesis no hay historia de aliens. Si todos creemos, o sea, si nos falta el que no cree, la historia se desmorona. Entonces, claro. Solamente para recapitular, tenemos a Linda Napolitano, que uh-huh. es quien presuntamente fue abducida. Uh-huh. Luego tenemos a nuestro investigador, escritor, artista, que es Bud Hopkins, uh-huh. ¿no? Que es el del libro. Ellos como que ya tenían sus broncas. Ahí uh-huh. tenemos también uh-huh. un grupo de investigadores. Pero entonces entra un personaje que va a llamar muchísimo su atención. Uh-huh. Este personaje en particular es una mujer y es la principal detractora de todos estos temas. Su nombre es Carol Vranny. Ella, ¿quién crees que es?
La exmujer de Hopkins.
La ex de Hopkins, uh-huh. claro que sí. Perdón que lo diga yo como chismecito así, pero es que es muy emocionante. Porque ella dice, esto no es cierto. A Linda Napolitano, cuando va a hacer la serie en Netflix, le dice, uh-huh. no te preocupes, no va a salir. Carol nada más va a salir un pedacito. Uh-huh. Y sale toda la serie. Uh-huh. Y entonces...
Sí, es antagonista.
Linda demandó a Netflix por este tema. Hay que decirles que Carol Vranny era cineasta. Y ella contó que al principio creía en la historia de Linda y hasta llegaron a hacerse amigas, pero sí. empezó a dudar de ella en las sesiones de hipnosis, porque Linda no actuaba como los demás. O sea, Carol Vranny pues había estado con Hopkins y veía cómo eran los procesos ya de hipnosis sabía. Y dijo, aquí no hay objetividad. Y de hecho voy a citar, dice, no sé si fue durante el caso de Linda o antes de eso. No podía respetar lo que escuché, que hacía con gente que era muy vulnerable. Tenía que tratar de proteger a otras personas de ser atormentadas de ese modo. Estaba asqueada, estaba literalmente asqueada de todo ese asunto y lo único que se me ocurrió fue hablar de ello. Tengo hasta una teoría más. Esto no es TV Notas Paranormal, no es libro de chismes paranormal.
Pero...
Sonaría como que Hopkins y Napolitano tuvieron también a lo mejor alguna otra clase de intimidad, no necesariamente romántica.
Sí, eso te decía.
No estoy diciendo que fue infiel, sino como que tenían un pacto silencioso y la esposa de haber dicho, estos triángulos amorosos o no, yo no los quiero.
Puede ser.
Me encanta esta historia.
O sea, que había una cercanía que no debería de existir.
Ahí. Pero a ver, sigamos.
Sí, bueno, el asunto es que Hopkins muere en 2011. Pero el resentimiento entre Rainey y Napolitano, pues continuó, como lo vemos a la fecha. Linda calificaba a la cineasta de resentida y alcohólica, citando, y atribuía el conflicto al final de la pareja con el investigador. Es una arpía, dice Linda en el documental.
Uno de ¿ves? Los... ¿Ves qué raro? Sí, o sea, Linda le dice a Carol personal. Arpía. O sea, aquí es personal, lo has dicho perfectamente. Esto es personal.
Sí, es personal. Entonces, uno de los que apoyan la historia de Napolitano es John, el mayor de sus hijos, que en el envío de Netflix da su testimonio sin que se le vea el rostro. Cito, conozco a mi mamá mejor que nadie y lo digo de una vez. No hay forma de que ella se inventara algo así, asegura John. El buen Johnny tiene su propia historia para apoyar a Linda. Él también vio a tres seres en la sala de su casa cuando era niño, dice. Cito, fue lo más aterrador y desesperanzador que he sentido en mi vida. Por eso me resistía mucho a volver a hablar de esto. Han pasado más de 30 años desde la última vez que hablé en serio con alguien que no fuera mi terapeuta, aseguró en el documental El Buen Johnny.
Ahí está, Javier Pérez de Cuellar, por su parte, era el único de los supuestos testigos de la abducción de Linda Napolitano al que sí se le supo, la identidad, ¿no? Quien sí reveló su nombre. Obviamente no podía aparecer en el documental de Netflix porque él se murió en el año 2020. Además de 100 años.
A los 100 años.
O sea, sí, rarísimo. Bueno, no rarísimo. Muy longevo y muchas historias que contar. Según Hopkins, esta persona lo contactó un par de veces y el exsecretario de las Naciones Unidas no se atrevió a negar que había presenciado el incidente.
Ok, eso está interesante.
O sea, sí. Sin embargo, sí le envió a PBS un comunicado que voy a leerles textual.
A ver.
Enigmáticos, ustedes dicen, ustedes deciden. No puedo más que negar rotundamente la afirmación que haya tenido una experiencia de abducción en ningún momento. En varias ocasiones, cuando se me ha preguntado al respecto, he reiterado que esas acusaciones son completamente falsas y espero que esta declaración ponga fin de una vez por todas a esos rumores infundados.
Ahí está. Según Hopkins sí, pero Cuellar dijo que no.
Ya no entendemos.
Pues...
Hopkins sí, Cuellar no, Linda sí, Carol no. Raro.
O sea, escépticos contra... Sí voy a decirlos, contra supuestos creyentes. Porque lo que declara Carol sí es... Yo he visto gente que ha sido abducida e hipnotizada y ella asegura que Linda no es uno de ellos porque ha visto cómo se comportan los que sí.
Entonces, pero incluso me atreví a decir que es más grave porque como es a través de hipnosis, lo que denunciaba Carol es que estas personas estaban intentando engatusar a personas que habían tenido eventos traumáticos en su vida o eventos de alto estrés o de alta depresión para decirle, no, lo que tienes es que fuiste abducido. Págame esta cuota. Te abdujeron, exacto. Entonces,
claro. No, fíjate, no la había acabado de entender así.
Ese es el tema, como de no engañen a la gente con falsas abducciones. Y ellos dicen, no, de falso no tuvo nada. Tú no quieres creer. Dificilísimo duro, este tema. Duro. O es la mayor estafa... O es la abducción más importante del siglo XX. O es una o es otra. No habrá más. Linda tiene hoy 78 años, vive en Tennessee y sigue sosteniendo su historia. Aunque haya cambiado algunas partes en los recuentos a lo largo de los años. Fer, ¿real o falso?
Yo creo que la experiencia de Linda Napolitano en lo particular no es verdadera con lo que se ha vertido hoy. Pero sigo creyendo en que hay gente que ha sido abducida, que arriesga mucho o todo... para tratar de demostrarlo y contarlo.
Y es por ello que para despedirnos queremos compartirles de nueva cuenta el correo de Enigmas Sin Resolver para que nos digan sus propias experiencias. Si ustedes han sido abducidos o si han tenido algún encuentro con lo paranormal y no han encontrado a quien contárselos, que les crean, nosotros aquí les vamos a creer. Recuerden que el correo es enigmas@televisaunivision.com.
Enigmáticos y enigmáticas, gracias por acompañarnos en este episodio de Enigmas sin Resolver.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast.
Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin Resolver.
Soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Fernando Santamaría.
Nos abducimos en el próximo episodio.